Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 11 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Se investiga un posible amaño en partidos de la Liga Femenil MX. El equipo de Tijuana derrota a San Luis 2-1, arrancando la fecha número 15 del torneo mexicano. Hoy Necaxa Pachuca, Mazatlán Guadalajara, América Cruz Azul mañana cierran su preparación para su tercer partido en pocos días. Ahora en el torneo de Liga, Tigres y Monterrey con ausencias importantes en el Clásico Regio. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, viene una gran jornada, actividad también en España, habrá que ver si el Barcelona puede mantener o incrementar su ventaja en relación al Real Madrid. También actividad en Italia, hoy el Milan le ganó con claridad al Udinese 0-4. Lamento que Santiago Jiménez haya perdido esta feria de goles, era una muy buena oportunidad para retomar el paso goleador, traía una lesión que acarreaba del juego anterior, del empate a dos que había tenido su equipo, y por eso estuvo fuera de la convocatoria. Gran actuación de Rafael Leao y triunfo para un Milan que sigue ahí de media tabla para arriba, pero sin poderse meter definitivamente a los puestos europeos.
Exacto, no tuvo participación Santi Jiménez por estar lesionado con el equipo del Milán allá en Italia. Vanessa Huppenkoten platicó con Alexis Vega, el atacante del equipo de Toluca. Presentaron el póster de la Ciudad de México para el Mundial de 2026. Salah renovó con el Liverpool hasta el año de 2027.
Fíjate, te digo algo de eso, porque son tres pesos completos que tiene que renovar el Liverpool, veteranos de cara a la próxima campaña, que terminan contrato en el verano. Uno de ellos era justamente Mohamed Salah y es el primero en firmar contrato. Es una gran noticia porque a su veteranía, a su edad, sigue rindiendo muy bien. Los otros dos, Trent Alexander-Arnold y también Virgil van Dijk.
¿Qué me dices de Joe Flacco?
Flacco, Beto, renovó o más bien firmó contrato por un año con los Cleveland Browns, $4 millones, más o menos equipara a lo que recaudas anualmente, $4 millones para Joe Flacco, y eso me da una idea muy concreta de qué va a hacer Cleveland en su primera selección del draft, turno número 2, no va por un quarterback. El draft que será dentro de 2 semanas, turno 1, Tennessee va a tomar a Cam Ward, turno 2, Cleveland, me atrevo a pensar que no va a ir por Shador Sanders, que va a ir por Travis Hunter y a lo mejor buscar un mariscal de campo en las siguientes rondas.
Tengo la ligera sospecha de que es una alusión personal.
No, mira, Joe Flacco es un veterano de 40 años de edad y si hay algo que no es
delgado.
Es delgado, no es skinny.
Es mirriado, no es esmirriado. Joe Flacco firmó un año con los Cafés. Oscar Piastri, el mejor en las segundas prácticas libres en Bahrein. Los Timberwolves se llevaron el duelo clave del oeste. Triunfo ajustado por su parte de los Pacers. Una mala noticia, 2 muertos y un partido suspendido en Sudamérica por invasión de cancha en la Copa Libertadores. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ciro. Un saludo para todos. Sí, lamentablemente sucedió con el Colo-Colo, ¿no? Que fue un poco el movimiento de las famosas hinchadas, ¿no? Con la cantidad de gente que se amontona y vino, pues sí, se puede decir, una avalancha de gente y fallecieron ahí dos jóvenes. Uno, si no estoy mal, era uno con 19, 20 años y el otro, pues, poco más que un chiquillo con 13 años.
Sí, una desgracia, Rafa. Allá en Sudamérica es increíble que no haya la suficiente capacidad de organización y de seguridad para impedir este tipo de desaguisados lamentables, trágicos allá en Sudamérica. Vamos a ir una pausa, la primera de la tarde en este viernes y volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
Hey, Mike. marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, otra confrontación entre América y Cruz Azul. Después del amargo sabor para el América de la eliminación ante la Máquina Cementera, no es una revancha propiamente porque es otro torneo, pero sí es una confrontación entre estos dos equipos que se han visto las caras en dos ocasiones en pocos días. Será la tercera. Vamos a ver si el América logra vencer a la Máquina en su cancha. León Lecanda tiene la información. León, gusto en saludarte.
Sí, Beto, muy buenas tardes. Y hablando de clásicos, disculpen, ya la emoción del reporte.
haz del quita, León, porque...
Sí, a ver.
Les quería contar que América dominaba los clásicos en la era Jardine, pero este año pues no ha sido el caso. Le pasó lo mismo con Chivas, ¿no? Los primeros dos partidos no los pudo ganar. Finalmente golea al rebaño en el último y bueno, se va con un saldo de una victoria, un empate y una derrota contra el rebaño, aunque sí con el boleto a los cuartos de final de la Conca Champions. Ahora con Cruz Azul tampoco pudo ganar los primeros dos clásicos, pero ya está eliminado de ese torneo de CONCACAF. Y bueno, mañana, como bien lo decía Santiago Baños hace rato en conferencia, tiene la obligación de dar un rostro muy distinto del equipo de América frente a su gente.
Un poquito de agua, pero de agave, León. En esta tarde,
ya es viernes.
Para que pase.
Ya es viernes, rompió el fin de semana. Claro, ya.
Exactamente. Vamos a escuchar, si te parece, León, Ciro, sí. Rafa, a Santiago Baños, el presidente de la América.
No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos. Te podría dar excusas. No sé si alguien de aquí sabe o vio, porque no lo he visto en ningún lado. ¿De dónde sale el segundo gol de Cruz Azul? Si alguien me puede decir. Viene del Brian, que marca fuera de lugar. No es fuera de lugar. Y la jugada termina con Mier sacando la pelota. Entonces, en teoría, tendría que ser, ¿qué? Tiro de esquina. Y reanudan en un fuera de lugar inexistente. Y de ahí viene el gol. Nadie salió a decir eso. Ni lo vamos a publicar. Ni vamos a mandar a nuestros... exjugadores en redes sociales a llorar en X y a decir que nos ayudaron. No es nuestra forma. Perdimos en la cancha, nos quedamos cortos, dejamos de hacer cosas que deberíamos de haber hecho, y a lo que viene. Te digo, la verdad no hemos ni recibido ni tenemos nada de información al respecto. Ahora mencionas el tema del ranking. Hace una semana se hablaba todavía del tema del partido entre el América y el LAFC. La verdad que nosotros nos hemos mantenido al margen. Desde antes de que sucediera la información de FIFA, todos los medios ponían al América como un candidato. Nosotros, la verdad, que nivelo en el entierro tenemos.
Nivela en el entierro tenemos, y es que, como apunta Santiago Baños, León, no ha habido todavía ninguna notificación por parte de FIFA de una eventual participación del América en el Mundial de Clubes.
Correcto, todavía no de manera formal, Beto, pero es obvio que en América, lo platicábamos en Enfocados hace una hora, pues tienen que estar prevenidos, ¿no? Si en paz confirma la resolución de FIFA, dejan fuera a León, el partido América LAFC va y se va a jugar a finales de mayo, Beto. Entonces, claro que en la planeación deportiva y de logística tiene que estar en el horizonte esa posibilidad, que depende enteramente del Tribunal de Arbitraje del Deporte en su resolución.
Correcto. Y también hace una protesta velada, digamos, porque menciona esa acción que antecede al gol de Sepúlveda, que acabó por ser, León, el definitivo en la victoria de la Máquina sobre el América en Ciudad Universitaria.
Aunque también hay que decirlo, en otra respuesta, Beto, que no escuchamos, reconoce que Cruz Azul fue mejor, que Cruz Azul sí, con merecimiento en la cancha, deja fuera al equipo de América, y obviamente en ese sentido, es doloroso, ¿no? O sea, así abrió la conferencia diciendo que el equipo está golpeado anímicamente, está dolido, sabe que está en deuda. Incluso Baños reconoce que habló con el presidente, bueno, el dueño del ay, Beto, perdón, con el dueño del equipo, no, con el señor Emilio Azcárraga. Sí, ya se ha decidido ya. Saliendo de ESPN Radio Fórmula, vamos a donde tenemos que ir. Y bueno,
ya sabes.
Le reconoce al dueño que están en deuda y que van a deber en este torneo, una vez más, ¿no?
Sí, pues es una situación que es obvio que hay que tomar, una acción que hay que tomar, el reconocer que Cruz Azul jugó mejor que el América y además fue el mejor Cruz Azul en varias semanas, el que vimos en la cancha de la Ciudad Universitaria. Y con respecto al once inicial para mañana, ¿cuál crees que pudiera ser León frente a la Máquina?
Sí, Beto, también en el entendido paréntesis de que no van a estar Henry Martín ni Rodrigo Aguirre una vez más, los dos delanteros que tiene a su disposición Jardine. Me dicen que mañana Víctor Dávila sí jugaría de arranque, ¿no? Regresa a línea de cuatro. Entonces, Luis Ángel Malagón con Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres y también con Israel Reyes en la defensa central. Cristian el Chicote Calderón por izquierda, Jonathan Dos Santos de contención, un poquito adelante de él Álvaro Fidalgo, como enganche Eric el Chiquito Sánchez, Brian Rodríguez y Alejandro Sendejas de extremos y Dávila en punta.
Correcto, Fidalgo, Jonathan, ahí en el medio del campo, y el Chiquito también por parte del conjunto del América. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, buenas tardes.
Igualmente, León, buenas tardes. Ahí un medio campo poblado de jugadores con mucha capacidad, un Chiquito Sánchez Rafa que ha hecho un buen torneo, y por otra parte Dávila, el chileno, que sí podría aparecer de inicio, como no ocurrió en el partido anterior.
Bueno, yo creo que es lo indicado, ¿no? Para mi gusto, sin ser un centro delantero natural, me parece cumple con las funciones mejor que Valdés, no queriendo comparar el jugador con jugador, yo creo que los dos son buenos jugadores, pero si hacemos un poco de memoria, recordando la llegada al fútbol mexicano de Dávila con el equipo del Necaxa, y luego, bueno, su paso que tuvo por el equipo de Pachuca, estuvo también en León, a mí me parece, y su llegada a la América, ¿no?, que sin duda alguna ha ido acompañada de, pues, de buenos resultados, cumpliendo, no en todas las oportunidades, pero sí en la mayoría, como un centro delantero un tanto mentiroso, pero con más gol que Valdés.
Sí, ese planteamiento que también se puso en duda Ciro el pasado martes en la confrontación entre América y Cruz Azul, cuando no juega con un centro delantero, y luego Jardine apuesta por cerrar el partido, por tratar de mantener ese empate que le permitiría al América haber avanzado, pero no le salió el cambio al meter a Araujo, que para mala fortuna del América se queda corto, se ve lento, pierde la marca, ni siquiera estorba en el remate a Sepúlveda, y el América quedó fuera dolorosamente para el conjunto capitalino.
Sí, bueno, te puede ocurrir esto en cualquier momento, en una eliminación directa. Debe de tomar nota América porque viene ya la fase final. Le quedan 3 partidos nada más para su puesta a punto rumbo a esta liguilla, que eso me parece lo más importante de todo, porque quedó eliminado ante Cruz Azul y perdió el fin de semana ante Pachuca. Entrar en una espiral descendente de resultados cuando viene ya la fase final es lo menos indicado. Entonces, por eso es la importancia de este juego. Yo sé que no califica como revancha porque tendría que estar en juego algo semejante. Exacto. Pero de todas formas, si vuelves a perder con Cruz Azul, entonces se acentúa el mal, pierdes el liderato general y vaya, cuando analizas los dos escenarios, una derrota más sería una bofetada muy dolorosa para el América. Pero este asunto de no tener todavía ni a Henry Martín, que yo me pregunto con qué ritmo va a entrar a la fase final. Ha jugado 11 minutos en las últimas 5 semanas. Rodrigo Aguirre, que parece estar más próximo a volver, pero todavía no está para este partido. Son dos jugadores que han sido muy importantes en los títulos obtenidos. Necesitas a tus centros delanteros a tono para una fase final y América en este momento no los tiene.
Yo me baso en el hecho de que son 3 puntos contra una eliminación de un torneo. Comprendo que es importante el partido de mañana, pero va a ser difícil que se le quite el sabor amargo al América, aunque le gane mañana al Cruz Azul, porque como quiera que sea, por mucho que el liderato esté en juego para mantenerlo, no se juega otra cosa tan importante como un matar o morir del martes anterior. Vamos a ir contigo, César Caballero, con la información de la Máquina Cementera. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Cruz Azul cerró su preparación de cara a esta tercera edición del Clásico Joven de esta trilogía que enfrentaron en las últimas dos semanas. Es una realidad que Cruz Azul ya ganó el partido importante, que era el de vuelta en los cuartos de final de CONCACAF, pero el del día de mañana tiene mucha importancia desde el punto de vista de que Cruz Azul, ustedes ya lo han mencionado, quiere llegar al liderato general del torneo, pero también quiere amarrar lo más pronto posible su boleto directo a los cuartos de final. ¿Esto por qué? Pues porque la ida de las semifinales de CONCACAF ante Tigres es en la semana del play-in. Entonces, Cruz Azul sabe que no se puede permitir caer en esa instancia, porque entonces se van a juntar los partidos de Liga MX y CONCACAF, lo cual, por supuesto, afecta la logística y afecta el tiempo de recuperación de los jugadores de cara a esta recta final del torneo. Así que, a pesar de que Cruz Azul ya sacó la mejor renta de esta trilogía de clásicos, sabe perfectamente que no se puede permitir no sumar, por lo menos el día de mañana, para tratar de evitar esta situación del play-in y entonces sí enfocarse con todo y con todas sus energías a la CONCACAF en esa semana de play-in y la semana posterior, que es cuando se define la semifinal, y si avanza a la final tendrá la posibilidad de afrontar la liguilla solamente concentrado en la fiesta grande del fútbol mexicano.
Sí, porque como bien dices, ya ganó el partido más importante. No que no tenga importancia el de mañana, pero ya ganó el partido más importante en términos de haber eliminado al conjunto del América del torneo de la CONCACAF, una victoria que celebró ruidosamente con exultación el entrenador Vicente Sánchez, que está haciendo todos los merecimientos, reuniéndolos para quedarse como técnico de Cruz Azul para el siguiente torneo. Vamos a seguir contigo, César, después de este corte comercial. Estamos en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso con César Caballero, la información de la máquina cementera que enfrenta otra vez al América. Un Cruz Azul que tiene a un buen entrenador, que quizá no juega tan espectacularmente, de forma tan llamativa como el anterior, pero que se está consolidando en búsqueda, César, de mantenerse como técnico de la máquina para el siguiente torneo.
Sí, totalmente. Te puedo decir que en este momento Vicente no tiene garantizada la renovación para quedarse como técnico de Cruz Azul de cara al segundo semestre de 2025. Le han puesto objetivos prácticamente muy importantes, no te voy a decir inalcanzables, porque este equipo tiene plantel como para pensar en ser campeón, pero me parece que la exigencia es demasiada, tomando en cuenta que es su primer torneo. Así que Vicente tendrá que seguir demostrando que sigue o que está al nivel de ser el técnico de Cruz Azul de manera definitiva. Tendrá que hacerlo por medio de triunfos. Prácticamente él se encuentra en una situación en que la única manera en que nadie va a cuestionar que se mantenga al frente de Cruz Azul es que quede campeón, ya sea de CONCACAF o de Liga. Hay algo que me parece importante, Beto, y es que la percepción del público de Cruz Azul ha cambiado mucho. Al principio no querían a Vicente, vivían aferrados al pasado con Martín Anselmi. Hoy se dan cuenta que Cruz Azul juega bien al fútbol, que es un equipo bien trabajado. Me tocó verlo en Ciudad Universitaria el martes pasado. La gente se le entregó a Vicente Sánchez, así que al menos partido a partido Vicente ha cambiado la percepción del público de Cruz Azul, y eso por supuesto puede jugar a su favor a la hora de tomar una decisión definitiva, además de tomar en cuenta que eliminar al conjunto del América es un paso grande para tratar de quedarse o fortalecer su candidatura, aunque repito, al día de hoy la continuidad de Vicente Sánchez como técnico de Cruz Azul no está garantizada.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, César, buenas tardes. Es verdad que no está garantizada la continuidad de Vicente, Rafa, pero yo creo que no existe en este momento ningún argumento sólido como para pensar que Cruz Azul pudiera prescindir del entrenador uruguayo.
Bueno, me parece que sería de lo más injusto, ¿eh? Digo, habrá que ver cómo termina, pero no podemos dejar de recordar, arrancó mal, ¿eh? Él modificó el parado que tenía el equipo de Cruz Azul con Anselmi, no encontró la respuesta y luego corrigió, y de ahí en adelante ha venido mejorando, y sin duda, el partido mejor La victoria más importante y el partido mejor jugado de Cruz Azul desde que tomó en calidad interino la dirección técnica Vicente ha sido este último contra el América, porque le ganó y le ganó como correspondía, ¿no? No apoyado en la gran actuación de un portero, en las fallas de América, que por ejemplo en primero en los dos partidos sí tuvo fallas, América, situaciones bastante claras, opciones de gol. Entonces en eso yo creo que se tiene que basar la directiva de Cruz Azul para contemplar la posibilidad de un alargue de contrato, porque por encima de todo se ve que tiene una gestión de grupo bastante, bastante interesante.
Sin duda se notó en el festejo al final del partido frente al conjunto del América. Vamos a hablar del clásico entre Monterrey y el equipo de los Tigres.
Sí, antes de cambiar nada más, quisiera perfilar lo siguiente. Para Cruz Azul es un juego muy importante. No pueden perder la tensión, o digámoslo de esta forma, la atención. Después de cómo jugaron ese partido de vuelta ante el América, no debe permitir Vicente Sánchez que haya una relajación del plantel. Se logró un gran objetivo, pero no ganaron nada, No ganaron nada, simplemente un boleto a las semifinales. Punto. Y viene otro partido. Más hambre puede haber del lado del América si Cruz Azul descuide esa parte. Sí creo que es muy importante que Vicente Sánchez vaya recuperando a algunos jugadores que están en banca, porque sí veo muy definido su plantel titular. O sea, su 11 está en un 90% definido. Con Mier en la portería, Piovi, con Lira y con Dita en la defensa, Rotondi y Rivero son los laterales volantes, a lo mejor si quiere meter a Jorge Sánchez, Rivero puede ocupar otra posición en el medio campo. En el centro tienes a Charlie, tienes a Farabelli, que son inamovibles, adelante a Bogus, con Sepúlveda, que es con quien mejor se ha entendido, y queda por ahí un puesto disponible, a veces para Luca Romero, otras veces para Montaño, a veces Alexis Gutiérrez, tal vez Morales, pero está como que ese puesto ahí disponible para quien lo quiera tomar. Y además es muy importante que recupere a los que están en la banca. Ya te mencioné algunos de los que han sido normalmente reservistas. Los dos delanteros, Giacomakis y El Toro, es muy importante que recuperen su momento rumbo a la fase final. Chiquete Orozco, que ha sido suplente en esta campaña, porque para ser campeón en una fase final necesitas más de 11 titulares.
De acuerdo, ahí Ciro repasa el buen plantel que tiene sin duda el equipo de la Máquina Cementera. El clásico para mañana, Tigres Monterrey, sábado, mañana sábado, 7:00 p.m, el partido en el Universitario. Y le está saliendo caro, Óscar Gallardo, buenas tardes, el exabrupto a Sergio Canales, porque se perdió el partido frente al Guadalajara. Y te preguntaría si se perderá también el de mañana frente a los Tigres.
Por supuesto, ¿cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hasta el momento, según fuentes consultadas, Beto, en la interna, está prácticamente descartado. Han sido 4 días en los entrenamientos del Monterrey sin Sergio Canales. Ayer, en los ejercicios precompetitivos, Canales no puede aprobarlos. Menciona que presenta dolor en la pierna izquierda, en la zona de la cortada, que pues desafortunadamente apareció tras la patada en la puerta de cristal hace una semana, Beto, y la realidad es que hoy Monterrey estaría enfrentando a los Tigres sin Sergio Canales. Hoy la pandilla entrenará en unos momentos más, 6:00 p.m, tiempo del Centro de México. Me comentan que le van a volver a realizar los ejercicios a Canales, pero todo parece indicar que no estará listo. Van a tratar de esperar hasta la charla técnica, Beto, que será mañana después de la comida, antes de realizar el traslado hasta el estadio de los Tigres. La intención es que pueda llegar por lo menos a estar en la banca, que puede estar por algunos minutos, pero hasta este momento, Beto, 90% Sergio Canales se pierde el Clásico Regio porque no ha entrenado en la semana.
Efectivamente, y lo que sí hizo fue el santanderino grabar y publicar un mensaje que fue todo menos aclaratorio. En ese mensaje, donde dice que no tenía nada de qué arrepentirse, le faltó quizá disculparse con la afición, con sus compañeros, con la institución por quebrar una puerta de vidrio la semana pasada allá en el Barrial, y lo más seguro es que se vuelva a perder un partido muy importante el día de mañana frente al conjunto de los Tigres. ¿Cuál sería, en ese caso, Óscar, la posible formación del equipo de Monterrey?
Habrá que esperar lo que suceda esta tarde, la última práctica, Beto, en el Gigante de Acero. Sin embargo, te puedo confirmar que ayer en el Barrial por la noche, Martín de Michelis En el último trabajo de interescuadras, estuvo ensayando con Esteban Andrade en el arco, en el fondo línea de cuatro con Ricardo Chávez, Estefan Medina. Sergio Ramos sería el debut del español en los clásicos, Gerardo Arteaga, después Corcho Rodríguez, Jordi Cortizo, Nelson Deosa, Lucas Ocampos, y adelante doble punta con Roberto de la Rosa y Germán Berterame Beto.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes, y vamos ahora al reporte de los Tigres con Héctor Tello. Héctor, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
Hola, Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Los Tigres cerraron preparación para encarar la edición 140 del Clásico Regio el día de mañana en el Volcán, y con todavía algunas situaciones por resolver Guido Pizarro, el estratega felino, que no hizo interescuadras en la semana. Hoy lo que pudimos saber es que hizo táctica fija y de ahí deja entrever el 11, que todavía no se puede confirmar del todo, porque falta resolver si podrá contar con Jesús Angulo. El caso de Osiel Herrera, que también había estado trabajando de forma diferenciada, está descartado, no lo van a arriesgar, quieren tenerlo al 100%, pero Angulo es un elemento de alta confianza del capitán, del otrora capitán de los Tigres, y que sabe lo que le podría ayudar para detener a la ofensiva de la pandilla. Hasta el día de mañana, la charla técnica, se va a definir si Angulo puede participar o no como titular con el conjunto felino. Si no juega Angulo, va a ser Rómulo Suárez el que ocupe su puesto en la saga, más colocado como un líbero, Joaquín por izquierda, por derecha Juanjo Purata, los carrileros Aquino y Lainez, el inamovible Nahuel en el arco, Carioca, Gorriarán, Bruneta, Antuna y Nico Ibáñez. Es el 11 que se perfila para el día de mañana. Regreso con ustedes, buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por la información. Antuna de inicio el día de mañana con el equipo de los Tigres para enfrentar al conjunto de Monterrey. Yo creo, Rafa, que pesará más la ausencia de Canales en Monterrey que la de Gignac en Tigres. ¿Tú qué piensas para este partido?
Sí, no, coincido totalmente. Para Tigres, la ausencia de Gignac, a pesar de que ha venido mejor en Ibáñez, pero el peso de Gignac ha sido importantísimo. Y lo de Canales, que también coincido en el apunte que diste desde Enfocados y que lo has venido diciendo, que para ti es el mejor elemento de Monterrey en general en el torneo. Tampoco podemos dejar de contemplar que en los últimos partidos la baja de juego que acusó Canales ha sido importante.
Es verdad que también sucedió eso, pero en condiciones normales, en términos generales, mejor dicho, creo, Ciro, que ha sido un jugador importante por el enorme talento que tiene Canales, que lo convierte hoy por hoy en el jugador, pues yo creo, más importante en cuanto a productividad, más allá del nombre que tiene Ramos en la defensa central.
No hay discusión en ese sentido. Canales es, junto con Alexis Vega, dos de los tres mejores jugadores de la liga, o los dos mejores jugadores de la liga, como quieran verlo, me parece muy, pero muy claro. Ahora, también hay una evidencia: el último juego de Monterrey lo jugaron sin Canales y vieron sus mejores 45 minutos de toda la temporada. Pero ese Monterrey, que ha sido irregular durante toda la temporada, pues nos entregó una pequeña muestra contra las Chivas. Un gran primer tiempo, un segundo tiempo muy plano, muy flat, por poco le sacan el empate. Vamos a ver qué es lo que aparece, porque tienen todo para ser el equipo arrollador de los primeros 45 minutos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En esta tarde en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca del partido de ayer. El equipo de Tijuana derrota a San Luis 2-1. Abrió el marcador Vitiño para el equipo potosino al 15, pero Zúñiga marcó al 32 y Kevin Castañeda al minuto 50 marca el gol de la victoria del equipo de los Xolos de Tijuana el día de ayer en el Estadio Caliente, allá en Tijuana, en Baja California. Para el resto de la jornada del fútbol mexicano, hoy hay actividad en este viernes porque va a jugar el equipo del Guadalajara. El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara va a jugar en la cancha de Mazatlán el día de hoy. Este partido será a las 9 de la noche con 5 minutos. El Necaxa recibe al Pachuca a las 7 de la noche. También el equipo universitario va a jugar Pumas contra el conjunto de los Bravos de Juárez. Esto será el día de mañana. También mañana, León Puebla, Tigres contra Monterrey, el Atlas contra el Toluca, el América contra el Cruz Azul y el domingo Santos Laguna contra el equipo del Querétaro. Y vamos a ver la visita del Guadalajara, Rafa, frente al equipo de Mazatlán el día de hoy por la noche allá en Mazatlán.
Sí, un partido que aparentemente no se ve tan complicado porque el historial de Mazatlán así lo indica, pero me parece que el conjunto de Víctor Manuel Bucetich ha mejorado. Es un equipo, pues la verdad, complicado. A lo mejor lleva un, no quiero decir que muchos, pero un poco de menos puntos de los que debería de llevar de acuerdo a cómo ha encarado los distintos partidos. Entonces, suena como, digo, pinta para un partido atractivo, interesante, porque Chivas está obligado, si quiere meterse en el play-in, a ir a buscar la victoria. Y Mazatlán también está en esa postura, ¿no? Al día de ayer vimos cómo San Luis, en su visita a Tijuana, desperdició esa oportunidad prácticamente por lo que queda del torneo, queda, se podría entender, descartado. Y cualquiera de estos que pierda, excepto yo, incluiría también a Pumas, quitando a Juárez, están comprometidos, ¿eh? Como para, si no sacan el resultado en esta jornada, ya sea hoy, mañana o el partido, el último de Santos el domingo, pues se pueden ir despidiendo, ¿eh?
Efectivamente, porque ya falta poco para que termine la fase regular del torneo. Vamos a escuchar a Alexis Vega, que ha resurgido en este campeonato mexicano con el equipo de Toluca y también está en un buen momento con la selección mexicana.
Me encuentro, yo creo que encontrando mi mejor versión. Hace un poco tiempo tuve un gran momento, pero bueno, ahora a mi llegada a Toluca yo creo que me he sentido súper bien. El equipo me arropó de la mejor manera, la afición, y bueno, estoy disfrutando, estoy siendo muy feliz aquí en Toluca y bueno, yo creo que poco a poco estoy sacando a mi mejor versión. No, yo creo que ser un poco más profesional. En mi etapa de Chivas llegué en un momento, me parece, una zona de confort. Pero bueno, yo creo que ahora maduré mucho, encontré lo que me funcionaba a mí, el tema de mi rodilla también que tenía que estar fortaleciendo, el tema de la alimentación, del descanso, yo creo que ha sido muy importante y bueno, lo dije en una entrevista pasada, desde el día uno que llegué acá, cambié el chip totalmente, me puse a trabajar para mí y bueno, yo creo que he encontrado muchos resultados a favor. En mi tiempo que estuve con Chivas disfruté muchísimo, obviamente que sabemos que es un equipo muy mediático en el donde si hace las cosas bien eres ídolo, si hace las cosas mal es un fracaso y bueno, yo siempre disfruté al máximo, obviamente tuve mis momentos buenos, mis momentos malos. Pero bueno, yo destaco mucho eso, que muchos jugadores también es difícil poder jugar en el Guadalajara y bueno, después le agradezco infinitivamente a Mauri que me dio la oportunidad. Después siento que en números a mi parecer no me fue tan mal, pero bueno, no fue la forma en la que quise salir y ya está. Ahora estoy viviendo mi presente y disfrutando al máximo. Yo creo que eso fue lo que más me afectó a mí en mi estado en Chivas, porque no solamente se metían conmigo, sino con mi familia, y yo creo que es algo súper súper delicado en el cual uno se dedica a esto y está expuesto a las críticas y a todo lo demás, pero ver sufrir a mi familia yo creo que era lo que más me costaba. Sí, en algún momento, no de perder exageradamente el piso, pero obviamente llegué a Chivas, económicamente me empecé a ir mejor. Por cierto tiempo la gente me catalogaba como el mejor jugador de la liga. Quizá entré en mi zona de confort, en decir que estaba muy cómodo. Yo sabía que era difícil que me trajeran a alguien en mi posición para poder competir. El mismo hecho de que les venden muy caro a Chivas, que no hay muchos jugadores mexicanos que puedan ir a Chivas. Y bueno, te digo, entré en una zona en la cual yo estaba muy cómodo, sabía que sí o sí iba a jugar. Y bueno, yo creo que eso al final me comió la cabeza, me hizo pensar muchísimas cosas diferentes. Y bueno, pero siempre traté de dar mi mejor versión en cada partido. Y después pasó lo que tenía que pasar, por algo pasan las cosas y bueno, solamente tengo palabras de agradecimiento con Chivas.
Un jugador desequilibrante, hábil, determinante, en un gran momento, cuando se enfoca y se disciplina, se centra, Ciro, en su profesión, no cabe duda que Alexis Vega marca una diferencia importante en el fútbol mexicano.
Tiene para ser el mejor futbolista mexicano de este torneo, de eso no tengo la menor duda. Tendría talento para ir a Europa, pero va a cumplir 28 años el mes de noviembre y creo que ese tren ya se le pasó. Es difícil que a estas alturas pueda pensar en un salto al viejo continente. Ese concepto de ya me cayó el 20 o ya entendí la importancia de la alimentación, el descanso, en términos generales temas disciplinarios, también se lo escuché en la primera temporada de Paunovic en las Chivas y eso terminó mal. Terminó mal. Guadalajara es una plaza con muchas distracciones, donde los futbolistas se encuentran en una presión y ante un ojo mediático que no todos soportan. Y en buena medida por eso es que muchas veces ves futbolistas que teniendo talento en Chivas no cuajan y apenas salen de Guadalajara la historia cambia por completo. A Alexis Vega ya le había ido bien en Toluca, entonces creo que también eso influye para que se haya reencontrado. Y bueno, si es hasta ahora que está entendiendo todos esos temas disciplinarios, pues bueno, nunca es tarde, ¿no? Porque cuando tiene todo eso alineado, le da para ser el mejor de la liga.
Totalmente de acuerdo. Un jugador que realmente marca diferencia. ¿Qué se deberá, Rafa, que algunos jugadores triunfan después de haber jugado en el Guadalajara?
Bueno, él había, de alguna manera, para mi gusto, había triunfado en Toluca, no jugando como juega ahora. Ahora creo que le saca mucho más provecho a sus características, sus condiciones, porque en su etapa anterior alternaba un poco entre extremo y centro delantero, o sea, incluso la cuota de goles fue bastante significativa y provocó el interés, entre otros, de Chivas, se fue a Chivas. Ahora, jugar en Chivas sí tiene un significado especial para el jugador y ejerce una presión que no la vives en otros equipos. O sea, Toluca siendo un equipo histórico y es un equipo, pues la verdad, potente, interesante, siempre con posibilidades de campeonatos, hay que ver su historial, cuántos torneos ganados lleva, pero no es lo mismo jugar en Toluca que jugar en Chivas. O sea, yo creo que la exigencia es mucho mayor, eso mete una presión. Y lo que comentaba Ciro, ¿no? De alguna forma, el vivir en Guadalajara, pues como que la todo el interés que despierta el conjunto rojiblanco en toda la República, pero principalmente en Guadalajara, pues provoca que se presenten estas situaciones que no las supo manejar Alexis Vega y que no dio el resultado en Chivas que se esperaba de él, aunque tampoco podemos de hacer mención del tema de su rodilla, ¿no? A mí me tocó padecerlo y la rodilla es complicadísima. Y la verdad es que a él sí lo limitó mucho en su estancia en Chivas el poder potenciar y llegar a su nivel que le conocemos todos y que sabemos que puede darlo, y en Chivas no lo encontró.
Exacto, qué lástima que han pasado algunos años, a estas alturas ya sería una figurísima, indiscutible en el fútbol mexicano. Es un gran jugador, pero es verdad que también ha perdido tiempo por algunos errores, por algunas fallas disciplinarias, Alexis Vega.
Sí, no olvidemos que fue al Mundial, también las lesiones le han fastidiado esa última parte en Guadalajara, pues estando Chivas en una etapa de fase final con Paunovic, recuerdo que no le alcanzaba el combustible a Alexis Vega por temas de lesiones para completar toda la ruta, no era una opción. Sabías que si estaba de inicio Alexis Vega iba a ser un cambio seguro en la primera parte, en la primera mitad del segundo tiempo. Entonces, bueno, ojalá se mantenga por esa ruta. Mira, en Toluca tiene muy buena compañía. venía, tiene un equipo que juega bien, tiene un delantero que jala marca, que además es capaz de anotar las que el propio Alexis genera, y él por sí mismo ha tenido actuaciones geniales. O sea, el primer tiempo contra el Pachuca me pareció simplemente de escándalo, o sea, de pañoladas en la tribuna, ¿no? Si fuera el caso. Y por la exhibición individual de Alexis Vega, ¿no? En ese juego creo que se lució y ojalá se mantenga así para la fase final.
Vamos a escuchar unos audios que tienen que ver con un presunto amaño de un partido, un arreglo de un partido en el fútbol mexicano femenil. Vamos a escuchar a una jugadora y a un negociador y ahora comentamos.
Haríamos 7 goles en todo el partido, pero sí mínimo 3 en el primer tiempo, ¿me entiendes? Para asegurar el juego. Y listo, o sea, eso sería. Pero si es que no, jugamos solo el segundo tiempo, ¿me entiendes? Igual el que va a ir al estadio va a ser Sergio, igual... yo sí o sí ya tengo cómo meter y todo. Entonces lo único que necesito acá simplemente es acordar con ustedes cuál sería el resultado para poder trabajar.
¿Cuál es más factible?
Claro, el de 7 goles es, te puedes comer hasta los 7 o tú puedes meter de repente 2 y 5-2 que es el primer tiempo y listo, se acabó el trabajo, ¿me entiendes? O sea, sin problema. No puedo hacer porque la línea está una... Lo notan como que muy... Recontra muy favorito ese equipo.
Pues es que también el punto sería que Tigre saliera con su cuadro fuerte, porque hace ratito jugó Pachuca y jugó con su cuadro ante Madrid.
Qué pena, qué vergüenza que jugadoras profesionales de fútbol, Ciro, se presten a este tipo de trampas en el fútbol mexicano.
Sí, bueno, aquí habrá que llevar a cabo una investigación y deslindar responsabilidades. He visto que con inteligencia artificial se pueden hacer cosas que no das crédito, ¿no? Entonces, para algo tan serio como esto sí creo que se tiene que investigar a fondo, y también los pantallazos que aparecen de ese presunto amaño pueden ser truqueados. Pero también debo decir que México es un país que ha sido tierra fértil para muchos tipos de corrupción, y esto que escuchamos sería corrupción. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción, México está muy mal rankeado en ese rubro. De acuerdo a una publicación que revisamos de este particular apenas en el mes de febrero de este año, México ocupa el poco honroso sitio número 140 a nivel global de 180 países evaluados. Entre las economías que conforman la OCDE, México está en el último lugar del grupo, 38 de 38. Insisto, México ha sido tierra fértil para muchas formas de corrupción, y si la disciplinaria no se aplica con seriedad para atender y sancionar contundentemente estos casos, en caso de que se compruebe lo que se sospecha, puede tener consecuencias muy graves hacia el deporte, hacia algo muy importante que es la credibilidad del fútbol como deporte y su impredecibilidad. Mucha atención.
¿Qué opinas, Rafa, de esta vergonzosa situación en caso de confirmarse ahora también en el fútbol de mujeres en México?
Lo que dice Ciro, ¿no? Hay que tomar las cosas con las reservas del caso. Se tiene que investigar a fondo, sí o sí. Y bueno, pues después de dar los datos estadísticos que dio, pues lamentablemente yo le diría que si fuera competencia, el podio lo tendríamos asegurado.
Sí, qué pena, pero sí. Y por otra parte, en la Copa Oro va a jugar la selección mexicana contra primero la República Dominicana, el 14 de junio, en Inglewood, California, a las 8:15, tiempo el centro de México. Después contra Surinam, el 18 de junio a las 8 de la noche. Esto será en Arlington, en Texas.
Sí.
Y finalmente el 22 de junio contra Costa Rica, Javier Aguirre contra Miguel Herrera.
¿En dónde va a ser el tercer partido?
En el Allianz Stadium en Las Vegas.
¡Qué chulada! Nada más ponte a pensar, son estadios NFL esos tres que me dijiste. Y el promedio de entrada debe andar por los 70,000 espectadores en cada juego. 7x3, 21. Arriba de 200.000 espectadores, 220.000 espectadores en esos tres partidos. Y los boletos no son baratos, ¿eh? La Copa Oro es de regular a mal nivel, pero los boletos son de regular a caro.
De bueno
a... Exactamente. Entonces,
elevadísimo, sí.
Pues sí, va a ser, es un banquete de taquilla. Ya le gustó a la CONCACAF llevar a cabo ese torneo en la Unión Americana porque hay estadios de esta naturaleza. México, pues digo, aunque incomode el comentario o el concepto, cada vez que juega un torneo de CONCACAF sale como favorito. Tiene que salir como favorito. Si no son estos torneos, entonces ¿cuáles va a ganar la selección mexicana? Creo que Javier compró un tanque de oxígeno muy importante al ganar la Liga de Naciones, pero la importancia de la Liga de Naciones no es la misma que la de una Copa de Oro.
El partido contra Costa Rica es el 22 de junio, domingo, a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Luego los cuartos de final, el sábado 28 y domingo 29 de junio. Semifinales el 2 de julio y la gran final el 6 de julio de esta Copa Oro. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo John Sutcliffe a ni más ni menos que Roger Federer en el Masters allá en Augusta National.
Las leyendas en el Masters, don Roger Federer. Si te habla un amigo y te dice, descríbeme este lugar, ¿qué le dirías? If a friend call you tonight and say, Roger, describe Augusta National Masters, what would you tell them?
It looks like on TV. It looks incredible. Walking around the grounds is special. It's beautiful. You feel the tradition. You feel the history. You have the feeling that the players really, care super dearly about this event. And reminds me, of course, as a tennis player, very much of Wimbledon. I don't know if you agree.
Sí, la tele, lo ves, la historia, y lo veo por televisión, me recuerda a Wimbledon. Es un lugar de mucha presión. ¿Cómo le hacías tú para ganar bajo presión tus Grand Slams? It's a place of a lot of pressure. Yeah. Of nerves. How would you deal when you were trying to win Wimbledon and win Grand Slams?
You have to break it down and simplify it, I think, you know, and you have to create sort of a shot-for-shot mentality, one shot at a time, not thinking too far ahead. You cannot climb Mount Everest in an hour, so you have to be steady, little by little you make your move, you know, and you want to be mentally relaxed, you want to obviously be physically well prepared, you want to be creative, I think, in your head, and then obviously you hope that in the right moments you take the right decisions, and then you hope that you get a little lucky along the way sometimes.
Hay que simplificar, no te subes al Mount Everest tiro por tiro y a veces tengas un poco de suerte. So finally, how's the golf game? ¿Cómo está jugando con Roger?
It's okay. I mean, I've been taking some golf lessons for the first time in a year and a half ago. And I used to play a little bit when I was on the junior tour in tennis, you know, and then a little bit in Cincinnati and Indian Wells and so forth. But I've been playing much, much more, and that's why I'm here as well, because I feel now I can really appreciate the golfers, actually, how hard of a sport it is.
Sí, dice, estoy jugando más, jugaba en Cincinnati and Indian Wells, so maybe someday Rafa Nadal y Roger Federer, an 18-hole match in Augusta National.
Well, we should play together, not against each other. We played enough against each other.
Señor,
chao.
Un placer. Chao. Una leyenda presente, don Roger Federer.
Thank you.
Excelente, de esas entrevistas que visten profesionalmente, la que ha hecho John.
Qué emoción, de verdad.
A Roger.
Qué emoción. Mira, la segunda pregunta que le hace John a Federer es extraordinaria. Podría escribir un tratado, Roger Federer, de esa segunda pregunta que le hace John atinadamente.
Gracias, Ciro, Rafa, Vicente, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien y feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.